Familias, un placer acompañarlos un domingo más en este programa de información de nuestra Iglesia Diocesana, en el que cada domingo les mantenemos informados de toda la actualidad de nuestra diócesis. Hoy volvemos a estar con ustedes para comentarles la carta de nuestro obispo, hoy centrada en la festividad de la Virgen de los Dolores que celebraremos el próximo sábado, y les contaremos las noticias más destacadas de estos últimos días. Un cordial saludo del equipo que hace posible este programa: José Andrés Antón en el control, Juan Crespo en la coordinación y que me acompaña en los micrófonos, y quien les habla, Prado Castillo. Hoy es 9 de septiembre, 23º domingo del tiempo ordinario. El pasaje del Evangelio de este domingo nos exhorta a abrir los oídos de aquellos que no han oído hablar de Jesús en un mundo que parece sordo a la palabra de la fe cristiana. ¿Estamos dispuestos y preparados para ello? Bienvenidos, empezamos. Buenos días, Juan, ¿qué tal?
Muy buenos días y buenos días también a todos los oyentes de COPE.
Cuando son las 9:40, empezamos con las principales noticias de esta semana.
Esta semana se ha publicado en la web de la diócesis y se ha recibido también en las parroquias la programación diocesana de pastoral para este nuevo curso titulada Conversión misionera, personal y pastoral. En esta programación se indican las líneas de actuación que marcarán las actividades de las parroquias a lo largo de los próximos meses. Jesús Navarro es el vicario de pastoral y el pasado viernes en el programa de El Espejo con Miguel Ángel Jiménez Salinas fue desgranando cada uno de los objetivos de esta programación. En primer lugar, la pastoral familiar.
Creemos que la familia es la institución fundamental desde donde acompañar y anunciar el Evangelio y acompañar la fe pues a todos los miembros que la componemos. Pues la idea es acompañar a la familia desde el periodo de su gestación, pues cuidando los cursos de preparación al matrimonio, acompañando también a las parejas en el noviazgo y luego a la familia pues en todos sus componentes. Destacaría una cosa, la creación en cada parroquia y en cada unidad pastoral de una comisión de pastoral familiar, formada por laicos, por matrimonios, pues con ganas de trabajar, que desde ahí pues elaboren todo el proyecto que se necesite en esa parroquia o en esa unidad para acompañar a la familia.
El segundo objetivo de esta programación está centrado en el acompañamiento y la evangelización de los jóvenes, muy pendientes ya del próximo sínodo.
Fundamental que cada parroquia y cada unidad cree un grupo o una pastoral que escuche a los jóvenes y que les acompañe en su fe, pues a cada uno en su situación. Habrá que esperar un poco a ver qué dice el sínodo. Seguramente este año también proponemos trabajar, una vez que salga el documento, que nos ayude la delegación y los arciprestazgos, a trabajar el documento pues para ver desde dónde responder, pero que no olvidemos este objetivo, que todavía falta también a muchas parroquias.
Y ya los dos últimos objetivos se centran en el acompañamiento a sacerdotes y a la religiosidad popular.
Los sacerdotes también como objetivo, y lo hemos colocado en el tercer lugar, pues porque no somos solo agentes de pastoral, sino también somos destinatarios, necesitamos acompañamiento y acompañarnos unos a otros. Y el objetivo novedoso es una pastoral que acompañe la religiosidad popular, que es tan amplia y tan rica en nuestra diócesis, es decir, acompañar a las cofradías y a las hermandades. Y que ahí tenemos a mucha gente pues que a lo mejor no participa de otras acciones o de otros grupos de la parroquia y que necesita también acompañar su fe, no solo en momentos puntuales, como pueda ser la Semana Santa o en los momentos en los que viven un poco, bueno, pues su acción más fuerte, sino que también sea espacios para crear discípulos misioneros.
Por otro lado, esta semana ha quedado constituido el nuevo Colegio de Consultores. Presidido por el obispo, se leyó el decreto de constitución del órgano, entregando los nombramientos a sus miembros: Tomás Villar, Jesús Navarro, Bernardo Torres, Manuel Pérez Tendero, Óscar Palomo, Amadeo Puebla, Juan Serna y José Luis Jiménez Manzaneque, que actuará como secretario. Juan, ¿puedes decirnos qué es el Consejo de Consultores?
Pues el Colegio de Consultores es un órgano consultivo del obispo, constituido por un grupo de entre 6 y 12 sacerdotes, miembros del Consejo Presbiteral. En el colegio tiene dos funciones: una deliberativa, pudiendo el obispo consultar determinadas cuestiones, y otra función institucional, en la que, dado el caso de sede vacante, el colegio asumirá el gobierno pastoral y nombraría un administrador diocesano.
Y cambiamos de asunto con el lema Al Encuentro de los Santos, un grupo de 44 personas pertenecientes a la Pastoral Universitaria, el Instituto Diocesano de Teología y Parroquias de Daimiel, han peregrinado a Tierra Santa durante la última semana de agosto, acompañados de Luis Eduardo Molina, delegado de la Pastoral Universitaria, y Manuel Pérez Tendero, rector del seminario. Nos da más detalles de esta peregrinación Luis Eduardo.
Desde el lema Al Encuentro de los Santos, queríamos por una parte conocer los llamados santos lugares, aquellos espacios tan especiales donde hubo una presencia de Cristo. También conocer a nuestros hermanos cristianos árabes. Desde antiguo a los cristianos se les llamaba santos. Queríamos saber sobre su situación social, cultural, conocer cómo celebraban, cómo vivían su fe. Y por último, santos, porque nosotros, hijos de amados de Dios, nos descubrimos como santos. Ha sido una experiencia ciertamente profunda, una experiencia compartida, fraterna, por la cual damos gracias a Dios.
Con motivo del Día Internacional de la Alfabetización, que celebramos ayer, Cáritas Diocesana de Ciudad Real destaca que este día supone una oportunidad para poner el acento en la importancia de este eje de la acción humanitaria, un componente clave para poder alcanzar los objetivos de desarrollo, dentro del marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Y ya está en marcha la iniciativa Legado Solidario, de la que forma parte Manos Unidas. El Legado Solidario consolida nuestro compromiso y mantiene siempre viva la lucha por un mundo mejor, dejando una disposición en el testamento y priorizando siempre a los legítimos herederos. Pueden encontrar más información de esta iniciativa en la web de Manos Unidas.
Ayer, sábado 8 de septiembre, el órgano histórico de la iglesia de Torre de Juan Abad volvió a sonar, esta vez gracias a Elisa Ginés, organista y clavecinista de la localidad. Obras de Frescobaldi, Pachelbel o Fischer, entre otros, son algunas de las composiciones elegidas para deleitar al público que asistió a esta nueva cita.
Después de este resumen de noticias, es el momento de la carta de nuestro obispo don Gerardo en el Con Vosotros.
El próximo sábado celebramos en muchos de nuestros pueblos a la Virgen con la advocación de los Dolores.
La devoción a la Virgen, la presencia de nuestros pueblos en los santuarios marianos, sigue siendo una realidad viva y una devoción perenne, ante la cual sentimos y seguimos plenamente siendo capaces de reaccionar y de vivir llenos de emoción y de devoción.
Las fiestas en torno a la Virgen nos ponen en contacto con María y nos hacen poner nuestros ojos en el Señor.
La Virgen de los Dolores nos muestra a María como la mujer fuerte, la mujer que estuvo en todo momento siguiendo a Jesús en su pasión, la mujer que Cristo nos la entrega en la cruz para que sea nuestra madre y nos aliente y arrope en las dificultades que podamos tener nosotros en la vida.
En María encontramos el verdadero modelo de vida creyente.
Ella es modelo de cristiana para todos nosotros, que nos enseña que cuando el dolor acuda a nuestra vida hemos de vivirlo con este mismo talante de fe, de esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros y nos da la fuerza necesaria para vivirlo con esa esperanza.
Pueden leer completa la carta de don Gerardo en el semanario de la Iglesia en Ciudad Real Con Vosotros, en la web de la diócesis y en las redes sociales.
¿Sabías que hay una forma de apuntarte a conocer mejor el mundo que te rodea? De apuntarte a comprender la historia, a conocer otras culturas, a interpretar y valorar el arte, a descubrir el origen de nuestras costumbres. Suena a que es un buen plan, ¿verdad? Y a los buenos planes hay que apuntarse. Por eso, yo me apunto a religión. ¿Y tú? Entra en meapuntoareligion.com y entérate de todo. Toma nota, meapuntoareligion.com, porque una educación con religión es una formación completa.
En el mes de mayo, Cáritas Diocesana de Ciudad Real lanzó su campaña de temporeros, este año con el lema Escucha su historia, todos somos necesarios, una campaña a trabajar durante 3 años en la que, teniendo como eje central la historia y vivencias de la persona temporera, cada año se abordará una problemática concreta de las que Cáritas detecta durante las tareas agrícolas de temporada. Una campaña que quiere dar a conocer la historia, pensamientos, expectativas, sufrimientos y decepciones de las personas temporeras y que permite conocer conocer más a fondo las situaciones de exclusión y de vulneración de los derechos que se están sufriendo. María Dolores Olmedo es la coordinadora de programas de acogida de Cáritas y con ella vamos a hablar sobre esta campaña que llega a su culmen en este mes con los trabajos de la vendimia, pero que ha estado desarrollándose durante todos estos meses de verano.
Buenos días, Loli, gracias por atender la llamada de nuestro programa.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues creo que para empezar tendríamos que un poco aclarar a quiénes nos estamos refiriendo cuando hablamos de temporeros.
Pues nos referimos especialmente a personas inmigrantes, uh-huh. bien que se desplazan directamente de su país o que viven en otros puntos de España y que según las distintas temporadas de recolección se van moviendo de una localidad a otra, pues para buscar trabajo y poder conseguir, bueno, pues algo de dinero para el resto de poder seguir viviendo con su familia.
Loli, ¿qué características concretas y qué historias comunes hay detrás de todos estos rostros a los que Cáritas atiende en esta campaña?
Pues las características más o menos comunes pues son personas pues muy humildes, que ya digo, se van desplazando de un sitio a otro para buscar trabajo. También es verdad que muchas veces cuando haces la acogida en Cáritas y hablas con ellos, pues ves que es eso, vienen realmente con lo opuesto, porque el resto del año no trabajan en otras cosas, o sea, solamente viven, pues eso, si están 15, 20 días en una localidad, pues ahora en vendimia, se desplazan, por ejemplo, a la fresa, en Huelva, a la fruta, por ejemplo, en Lérida, bueno, pues en distintos sitios, pero ya digo, el rasgo común es que hay gente pues muy humilde, que vive en situaciones pues de mucha vulnerabilidad, porque luego pues ves donde viven, a veces son casas alquiladas pues que están muy viejas, están viviendo hacinados, incluso gente viviendo en naves, en coches, en furgonetas. Te digo, ves mucha pobreza porque luego realmente pues lo que ganan les sirve para poder atender a su familia el resto del año.
¿Y esas personas suelen venir solas, suelen venir con familias? ¿Qué edades tienen?
La gran mayoría suele ser hombres que se desplazan solos, pero sí que hemos atendido en ocasiones, y por ejemplo este año lo hemos visto en Argamasilla de Alba, que han sido familias que han venido, en este caso venían, no recuerdo, de Almendralejo, uh-huh. y venía toda la familia, venían las mujeres, venían niños, uh-huh. Mujeres embarazadas, y viviendo, ya digo, en casas abandonadas en el campo, en una situación muy, muy lamentable y que desde luego ninguna persona merece vivir en esas condiciones tan infrahumanas.
Y cuéntanos, Loli, ¿de qué manera concreta Cáritas les ayuda? ¿Cómo podéis un poco paliar estas condiciones infrahumanas de las que nos estás hablando?
Lo primero, por supuesto, es escucharlos. Para poder atender realmente a una persona de manera integral y pudiendo intentar dar solución a su situación, lo primero es escucharla, que te cuente. Por eso decimos este año, escucha su historia, porque hay mucho sufrimiento. Cuando hablas con ellos, descubres que hay mucho sufrimiento, el ir de un sitio a otro, el que no les estén pagando lo justo, el que estén viviendo en esas condiciones, pues realmente cuando tú escuchas todo eso es una historia de tristeza, también ellos de mucho sacrificio, de mucho trabajo, y bueno, pues una vez que has escuchado qué situación se encuentran, luego depende de cada caso, pues se prestan unos servicios u otros. Generalmente en campaña de temporeros la ayuda que Cáritas presta es sobre todo el tema de cubrir a lo mejor alimentación básica, el tema de la higiene. Hay Cáritas que prestan servicio de ducha y, por ejemplo, Tomelloso tiene, junto con el ayuntamiento, tiene abierto un albergue donde pueden dormir, pueden comer, cenar. Valdepeñas también en estos días ha abierto su comedor. La Solana está también prestando, ya digo, servicio de alimentación y de higiene. Ropa, calzado, en general, bueno, pues lo que es cubrir lo más básico para que por lo menos en su día a día puedan alimentarse y puedan estar vestidos y aseados.
Y Loli, ¿y Cáritas está sola en esta ayuda a las personas temporeras o, no sé, recibís ayuda de las administraciones públicas, de otras ONGs?
Pues en algunas localidades sí que se hace todo este servicio en colaboración con los ayuntamientos y con alguna otra entidad. En otras es Cáritas sola. Hombre, lo ideal es que, bueno, pues que todas las entidades que trabajan el tema social y sobre todo las administraciones públicas, pues también quieran dar respuesta a esta realidad, porque al fin y al cabo son personas que vienen a nuestros pueblos y como nosotros decimos, Cáritas es subsidiaria, quien tiene la responsabilidad de dar respuesta en primera mano es la administración pública.
Efectivamente. Las personas, Loli, que nos están escuchando, quizás se pregunten, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudarles? Vosotros, que trabajáis con ellos, ¿qué tipo de ayuda necesitáis? ¿O qué podemos hacer?
Lo primero que quizá debería, bueno, pues la primera ayuda sería el pensar, decir, si yo me tuviera, ponernos un poco en el lugar de ellos, si yo tuviera que dejar todo y desplazarme a otra localidad para trabajar y llego con lo puesto, ¿cómo querría que me trataran, no? Porque aquí estamos, también lo que estamos denunciando este año sobre todo es en qué condiciones está trabajando la gente. La persona que está dando trabajo también tiene que velar por las condiciones de su trabajador. ¿Dónde duerme? ¿Dónde puede asearse? ¿Qué salario estoy pagando? Entonces, evidentemente, toda la ayuda que llegue económica a Cáritas para que nosotros podamos atender a las personas temporeras es necesaria, pero también el que no veamos a estas personas cuando las vemos a lo mejor en las calles de nuestros pueblos o en las plazas esperando que alguien le dé trabajo, no mirarlos con ese recelo de decir vienen a quitarnos el trabajo, no. Vamos a mirarlo y decir, ¿qué hay detrás de esta persona? Porque detrás de estas personas hay mucho sufrimiento. Y bueno, como luego digo, pues la ayuda que venga pues es buena. También importante recordar que tenemos un servicio de orientación laboral donde está centrado ahora mismo en Tomelloso, pero vamos, la idea es que bueno, poco a poco esto pueda extenderse a otras localidades donde la donde el agricultor puede asesorarse y nosotros podemos hacer de intermediarios para que gente que viene temporera pueda trabajar y nosotros velar porque ese temporero, esa persona, trabaje en unas condiciones dignas con el salario que le corresponde y podemos hacer de intermediarios.
Loli, has hablado de Valdepeñas, La Solana, Tomelloso. ¿Alguna localidad más de nuestra diócesis donde este programa está presente?
Sí, la atención a temporeros, pues por ejemplo, Argamasilla de Alba, Socuéllamos, Pedro Muñoz, Manzanares, Villarrubia, Villarta, Mueral de Calatrava, o sea...
Está bastante presente.
Ahora mismo centrado en las localidades donde hay viñedo y estos meses de atrás, pues en la zona esta de, ya digo, Tomelloso, Argamasilla, Manzanares, pues también ha estado mucho el tema del melón, del pimiento, gente que trabaja en los ajos ya ha estado pernoctando en estas localidades. O sea, la campaña antes la centrábamos mucho en la vendimia, pero en los últimos años, desde el mes de junio hasta ahora octubre, básicamente estamos atendiendo a personas temporeras.
Pues aquí lo tenemos que dejar. Muchas gracias, Loli, por habernos acercado a la realidad de los temporeros y hacernos conscientes de su situación y de la labor que Cáritas realiza con y por ellos. Muchas gracias. Buen día.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Y cuando son las 9:58, continuamos con el repaso de otras noticias. Ordenación de diácono.
El próximo 22 de septiembre, el obispo Monseñor Gerardo Melgar ordenará diácono al seminarista José Manuel Bellón Valverde. Será a las 11 de la mañana en la Catedral de Santa María del Prado de Ciudad Real. Estamos todos invitados a participar en esta celebración de Iglesia Diocesana.
Matriculación en el Instituto Diocesano de Teología.
El Instituto Diocesano de Teología se prepara para un nuevo curso. Del 24 al 28 de septiembre, de 5:30 a 8 de la tarde, se pueden realizar la matrícula para este curso tanto para las enseñanzas regladas como para las no regladas.
Celebraciones patronales en distintas localidades.
Con motivo de la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz el próximo viernes, diversas localidades de nuestra diócesis se preparan para celebrar sus fiestas patronales en torno a las advocaciones del Crucificado. Malagón con la imagen del Cristo del Espíritu Santo, Torralba de Calatrava con el Cristo del Consuelo o Piedrabuena, entre otras muchas, con el Santísimo Cristo de la Antigua.
Peregrinaciones a Malagón.
Con motivo de la celebración de los 450 años de la fundación del convento de San José de Malagón, el Papa ha concedido un año jubilar que finalizará el próximo mes de octubre. Ya son muchas las parroquias y movimientos que han peregrinado hasta la tercera fundación de Santa Teresa. En las próximas semanas lo hará la parroquia de Herencia. Aún están a tiempo de ganar el jubileo, si así lo desean, peregrinando a Malagón.
Y con esta noticia terminamos el programa de hoy. Volveremos a estar con ustedes el próximo domingo 17 de septiembre. Hasta entonces, feliz semana.